las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el Banco de España mejora su previsión de crecimiento de la economía española este año 2024. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Producto Interior Bruto, el PIB, crecerá un 2,3% este año, 4 décimas más de lo calculado hace 3 meses. Ha sido gracias, en especial, al turismo y a un elevado dinamismo durante el primer trimestre por encima de lo esperado, según el banco regulador. Aún así, avisa de que la subida de los precios tarda para enfrenarse más de lo previsto. Detalles, Marta Ruiz.
Más crecimiento, sí, pero también más inflación, que terminaría el año en el 3%. El Banco de España la eleva en 3 décimas por el encarecimiento de la energía, la resistencia de los precios de los servicios y la retirada de las rebajas de impuestos aplicadas por el gobierno. El supervisor ha explicado que eleva el crecimiento en 4 décimas para este año hasta el 2,3% por el efecto arrastre del primer trimestre, cuando la economía creció más de lo previsto, sobre todo por las exportaciones y el turismo extranjero. El Banco de España espera para los próximos meses un mayor impulso del consumo de los hogares y de la inversión, pero recuerda que ambos siguen por debajo de niveles prepandemia y, a pesar de mejorar el crecimiento, mantiene la tasa de paro para este año en el 11,5%, tasa que seguirá por encima del 11% hasta el 2026.
La madre del pequeño Gabriel Cruz, el crío asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, lleva meses luchando para que no se grabe un documental sobre la asesina. Este martes se ha presentado en el Senado para pedir un pacto de Estado que les proteja de lo que ha calificado de violencia mediática. De momento ha logrado que la productora paralice la grabación del documental sobre su hijo.
Igual que hemos hecho un trabajo extraordinario y ya nadie publica el nombre de una víctima de suicidio o el nombre de una mujer maltratada. Ya nadie saca a los niños en una foto con sus padres si no dan permiso. Les pido que hagan lo mismo por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Principio de acuerdo entre Gobierno Central y Canarias para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes. Esto aliviaría la situación en Canarias, Ceuta o Melilla. Todavía no hay más detalles de ese reparto, acerca de ese reparto. Lo que sí ha anunciado el Gobierno es un fondo de 15 millones de euros para la atención de los menores migrantes no acompañados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablando del Gobierno, se ha aprobado un nuevo plan de cuidados de proximidad, una iniciativa que busca que una persona pueda envejecer en su casa sin necesidad de acudir a una residencia si no lo desea. ¿En qué consiste este plan? Vamos a repasar todos los detalles con Carmen Lavallén.
Transitar de un modelo asistencial a otro más personalizado y de proximidad es lo que plantea la estrategia de cuidados aprobada por el Ejecutivo para dar una mejor respuesta a más del 10% de la población que en España necesita cuidados y apoyos. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales.
Más del 90% responde que quiere permanecer en su casa. De lo que se trata es de hacer posible ese deseo articulando un modelo de cuidados personalizados y de proximidad.
Otro pilar esencial del proyecto, dotado con un presupuesto inicial de 1.300 millones de euros, el apoyo a las mujeres cuidadoras, tanto en el ámbito de la familia, que atiende a 7 de cada 10 dependientes, como en el profesional, con la valorización y la mejora de los salarios de las personas que se dedican a cuidar a los demás, la mayoría mujeres migrantes.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Efectivamente, ya estamos en modo buenos días. Ten en cuenta que arrancábamos a la 1:30 cuando finalizaba el partidazo y nosotros, nuestro compromiso es acompañarte hasta las 6:00 a.m. Un ratito antes le damos la del pulpo a Carlos Herrera, siempre haciendo radio en directo y acompañándote mientras trabajas, mientras intentas conciliar el sueño, mientras te pones en marcha. No lo sé, pero la garantía cuando escuchas este programa de radio es que el tiempo vuela y eso es lo mejor, la mejor forma de pasar la madrugada, sobre todo si estás trabajando y el turno se te hace largo. Ya sabes que a las 4 y a las 2 siempre monto calles positivas. Son calles que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena, esto tiene todo el sentido del mundo. Y siempre hay historias que cuesta encontrarlas, pero siempre hay historias positivas que nos animan a salir adelante. Es verdad que si echamos la vista atrás y miramos al pasado, es muy fácil darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Y lo ha hecho el transporte, lo ha hecho también el mundo del trabajo, la forma de trabajar, la forma en la que nos comunicamos. Y también el lenguaje. Ha variado una barbaridad. Y resulta que cada generación utiliza expresiones que son absolutamente diferentes. Por ejemplo, las expresiones antiguas como chachi ahora están en total desuso. Sin embargo, si hablas con algún adolescente de los de ahora, especialmente si es de Madrid, seguro que utiliza la expresión mazo, que también es bastante viejuna. Atención, Olimpia Andrés es lingüista.
La palabra yeye, claro, hoy no la usa nadie en el sentido de moderno, que es lo que tenía por los años 60 y tantos, 70, pero hace nada he leído la novela de Elvira Lindo, En la boca del lobo, y al hablar la nena de su madre, habla de una melena yeye. Bueno, pues la que se llevaba entre la juventud en los años 60 y tantos, 70.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua es el referente para encontrar el significado de cualquier palabra. Pero en 1970 nació su hermano pequeño, uno que se actualiza según los cambios en nuestra lengua. Es el diccionario del español actual. Bueno, pues detrás de él están Manuel Seco, también está Gabino Ramos y la propia Olimpia Andrés. Y por aquel entonces, Olimpia acababa de licenciarse. Entró como becaria en la Real Academia de cuando Manuel Seco apareció en su vida. Y le ofreció trabajar con él hasta en 3 ocasiones, pero le rechazó porque quería dedicarse a la enseñanza. Y al final, quien la sigue, la consigue. Y su insistencia le llevó a aceptar la oferta. Bueno, pues hoy, Olimpia, que ya tiene 76 años y sigue al pie del cañón, pues a diario ve cientos de palabras nuevas que comprueba una a una. Bueno, pues en este momento le ha tocado lidiar con una nueva. Chuleteril.
Es un derivado de chuleta clarísimo, no tiene ninguna complicación, pero es una creación ocasional. Acabo de mirar en Google sin ninguna determinación, así chuleteril a lo bruto, y me aparecen nada, 8 o 9 citas, que es blogs o cosas de estas, ¿no? 9 testimonios de ese carácter en Google quiere decir que nada, que no tiene ningún interés lexicográfico de momento.
Claro, es que su trabajo consiste en registrar esas palabras para que pasen a formar parte del diccionario, pero claro, para ella hay que cumplir algunos requisitos. Y es fundamental, o uno de ellos, el fundamental, podría ser que la palabra haya sido utilizada por al menos 2 autores distintos y que en ambos casos se mantenga el mismo significado. Claro, para esto se consultan cerca de 3.000 libros y 500 publicaciones periódicas que sirven de base al diccionario. Atención, porque Manuel Seco murió en el año 2021 y Gabino Ramos está pasando por una enfermedad. Y por eso es Olimpia la que encabeza un proyecto que ha cumplido 3 ediciones en este momento. La última, este mismo año, gracias a la Fundación BBVA, que aparte de editarlo, ha preparado en su página web un buscador, que es una muy buena forma de homenajear a esos autores y a todos los que hablamos el castellano. Así que ya sabes, el diccionario del español actual, si todavía no habías oído hablar de él, ya conoces al hermano pequeño del diccionario de la RAE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, sobre todo en la madrugada. Gracias por poner las calles con nosotros. Para los próximos minutos, vea qué les ofrecemos a los ponedores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues tenemos muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar en esta hora con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos ofrece la última edición sobre la presencia de los judíos en la península ibérica. Vamos a llegar ya a ese momento en el que se les expulsa de España. Y repasamos algunas de las noticias llamativas, titulares, pues que demuestran que la vida está fatal y cada vez peor. El mundo está para que nos entierren. Pero hoy vamos a hablar de una batalla campal, Pulpo, que se ha librado a muletazo limpio en un campo de fútbol. Era un partido de fútbol de amputados. El objetivo es la integración. Y mira cómo hemos acabado.
Madre mía.
En nada te cuento lo que ha pasado.
Joder, vaya programita que me estás dando hoy, ¿eh? Vaya programita que me estás dando,
Bea, son todo noticias que están en los medios. Invento nada.
Ya. Nos encontramos ahí, pero hay veces que bueno, hay muchas personas que hacen así y cogen y la pasan, pero tú aquí te cebas en ellas.
Sí, no, hay algunos que la citan.
Sí, sí.
Pero nosotros hacemos mella en ella, sí.
Es verdad, y disfrutamos, que eso también nos gusta. ¿Cómo estás, Manu Pérez? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Pulpo?
Yo estoy fantásticamente bien, con un poquito de sed y lo más importante, con muchas ganas de, no sé, de que se establezca un poco el tiempo de manera normal, porque tenemos un tiempo muy anómalo, ¿verdad?
Sí, un poquito inestable, y para este miércoles las temperaturas van a sufrir un descenso de las máximas en el tercio norte de la península y Baleares, mientras que en el resto del territorio nacional seguirá por la misma senda que ayer, con termómetros primaverales, salvo en Andalucía. La lluvia no desaparece y va a seguir presente en gran parte de la península. Además, va a estar activado el aviso amarillo por tormenta, que afectará hasta 6 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Unas tormentas que en zonas montañosas podría dejar incluso algo de granizo. Y en Canarias se esperan intervalos de nubes y probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en el norte de Lanzarote y Fuerteventura. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, descienden en el tercio norte con mínimas de 7 y 8 grados en Vitoria y Lugo. Las máximas también bajan, salvo en Andalucía y Extremadura, con picos de 28 en Cáceres y Huelva, 31 en Badajoz y Sevilla y 32 en Córdoba.
Me encanta asomarme al WhatsApp de este programa de radio, donde encontramos pues un montón de notas de voz que la audiencia nos dejáis, mensajes de, bueno, tocando temas de que como os gusta a vosotros, lo que os da la gana, de lo que queréis hablar, cómo os queréis expresar, el saludo que queréis dedicar, lo que queráis decir. Los agrupamos, creamos una nota de audio que, mira, la de hoy dura 1 minuto 26 segundos, y me encanta escucharos, me encanta la comunidad de ponedores, mensajes que recibimos en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo, te abrazo desde Chile, desde Quilpué, preparando mi viaje para mañana. Me voy al lago Rupanco, en el sur de Chile. Gracias por tan lindo programa.
Buenos días, Pulpo. Es un programa, tu idea, muy humano. Es un bálsamo en esta España tan convulsa. Es como cuando subes una montaña y te pega la brisa del aire y solamente escuchas ese ruidillo, ¿no? Y los pájaros. Entonces, es único. Ya te digo, llevo muchos años escuchándoos y me hacéis el camino hasta la fábrica muy, muy ameno. Un abrazo desde Gijona. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias.
Y Bea, sois maravillosos. Nos hacéis pasar muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, que he hecho a mi mujer ponedora también. Como se queda sola por la noche, se ha enganchado al programa y también es ponedora.
Qué bien.
Un saludo, gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy un veterano de la carretera en activo con 71 años, dedicado al transporte internacional. Por norma general, siempre escucho la COPE. Un saludo y un abrazo.
Muy buenas, Pulpo. Somos Cris y Fede desde Castellón. Te escuchamos todas las noches. Dedicamos al mundo de la hostelería, la panadería, y nos haces las noches mucho más amenas. Y las madrugadas mucho más amenas.
Qué bien. Pues oye, muchísimas gracias por elegirnos, por coincidir en este programa de radio que hacemos entre todos, unos trabajando, otros escuchando la radio tranquilamente en casa, y bueno, cada uno aportando como puede para pasar esta madrugada. Sois ponedores, me estáis escuchando y sois ponedores. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y venga, que en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Donde saludamos uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real en nuestro Facebook. A José Antonio Serrano le doy las gracias y la bienvenida. Nos acabas de seguir, José Antonio, gracias por elegirnos. También a Luis Ortega, a Teresa Ramírez Paz, a también a Fran Cordobés, a Manuel Montejo y a José Antonio García Relaño. Ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendolascalles y ya somos 115.735 ponedores.
Si amanece y ve que estoy dormida, cállate, 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 déjame soñar con tus caricias, cállate, cállate, cállate. Si amanece y ve que estoy desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana si no hay luna, y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez. Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez. Amanece y ve, estoy llorando. Bésame, bésame, bésame. No preguntes, piérdeme en tus brazos. Y bésame, bésame, bésame. Si amanece y ve que ya me he ido, olvídame, 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 que será que no me has convencido. Olvídame, olvídame, olvídame. Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez.
Es increíble los registros que puede alcanzar esta mujer cantando. Qué manera de enamorarnos, qué manera de emocionarnos. Qué cantidad de buenas canciones nos dejó Rocío Jurado. Este Si Amanece es una canción que nos viene muy bien a los ponedores. Muchos madrugáis una barbaridad, como Jorge Sánchez, que nos está escuchando y planificándose el fin de semana que le espera en la Plaza de Toros de Valencia con los Hombres G. Y también la gente que se emociona con las canciones de Rocío Jurado, como por ejemplo Herminia, que nos está escuchando ahora mismo desde Barcelona y diciendo, ¿cómo me gusta la música que suena en este programa? Me parece increíble, porque Pulpo, cada día me quitas de encima más de 50 años. Me encanta que la gente viva la música de esta manera y que, oye, la gente también reconozca, vea lo que es capaz de dormir incluso en verano, porque la temática del día de hoy es un poco las siestas que nos pegamos y la importancia del descansar sin caer en la pereza.
Sí, Eduardo dice que su mejor siesta es la que se te cae la baba, ¿no?, por la comisura de los labios, y cuando te despiertas no sabes si es de noche o es de día. Esto alguna vez te pasa en el sofá y dices, madre mía, qué sí. Golpe le he dado, ¿no?, al sofá. Pachi Resano dice, yo solo me echo siesta los fines de semana. Y no todos, me da igual verano que invierno, durante la semana madrugo mucho y jamás puedo echarme la siesta. Y los fines de semana, cuando me acuesto, pues una horita aproximadamente. Uh-huh. María Rosa dice, me encanta la siesta, pero en verano me gusta de las de meterme en la cama. Dice, me gusta perder el tiempo, no hacer nada. Lo oí de una psicóloga que es muy bueno, de vez en cuando, perder el tiempo en no hacer nada, y desde que la oí trato de hacerlo, que es lo que nos contaba otra ponedora, de esas tres horitas todos los sábados, ¿no?, sin hacer nada, que es cierto, lo dicen todos los expertos, los psicólogos, que unas horitas a la semana, buscar tu momento de no hacer nada en absoluto, es algo beneficioso. Y Edu Blanco dice, soy un hombre increíblemente capacitado para no hacer nada.
Qué bien.
Dice, pero esta vida que llevamos pues no me lo permite. Y la verdad es que no paro, pero ya me gustaría poderme echar la siesta. Y Mariluz, cuando estoy muy cansada suelo descansar 5 minutos y trabajo todo el día. El fin de con los quehaceres de casa, pues apenas descanso, la verdad, no me da tiempo a siestas.
Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y también notas de voz que encontramos en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a por una de dos.
¿Qué tal, Pulpo? Soy José Alberto, soy ponedor. Hablando de siesta, yo al tener de noche, siempre turno de noche, pues bueno, pues duermo por la mañana 5 horitas y luego después de comer, pues nada, una siestecita igual de un par de horitas, seguro. Pero eso es no solamente en verano, eso es durante todo el año. Así que nada, un saludo desde Ibiza, soy ponedor.
Gracias, José Alberto, un placer desde Ibiza. Gracias, hermano, por seguirnos y gracias por poner las calles con nosotros. Dos de dos, nota de voz.
Hola, Pulpo, compañía, ponedores, buenas noches. Yo la siesta no me la he hecho. Yo descanso antes de comer. No sé cómo se llaman a esa siesta, pero el siesta burro, también, ¿no?, muy bien. Así es que venga, un saludo.
Muchas gracias. Es que los ponedores también vamos arrastrando muchas veces tanto cansancio que somos capaces de dormirnos de pie, tomando un helado. En cualquier circunstancia, metes ahí una cabezada, ¿eh?
Eso es, sí, sí. Es que los ponedores estamos muy cansados y yo hay veces que hasta en una silla que no tiene respaldo echas un poquito la cabeza así hacia atrás y eres capaz de cerrar los ojos un ratito. Hay gente que me ha dicho, pero que te quedas de pie. Digo, bueno, tú déjame, mientras que no me veas caer.
Sí, claro. Mi hija me dice muchas veces, papá, ¿por qué te quedas dormido después de comer? Digo,
pues porque es que me vence.
Ahora me he levantado.
Me vence el sueño. Es que es normal. A mí lo de la siesta, los fines de semana, por ejemplo, como entre diarios no la podemos tener.
Claro, no podemos.
Pero los fines de semana yo sí que la echo mucho de menos. Y cuando alguna vez me pilla algún campeonato de los niños o alguna comida que ya te pilla fuera, claro, lo echo de menos. Ese ratito de echarte luego de 4 a 5, digo, jolín, digo, qué mala suerte que este fin de semana no puedo.
Sí, yo hay veces que me quiero echar un rato y no puedo porque a lo mejor me quedo con mi hija enseñándole unas cosas del ordenador que ella todavía no comprende y digo, Carla, este ratito podía estar durmiendo. Y dice, papá, explícamelo y ya si quieres nos echamos un ratito en el sofá. Y digo, venga, vale, pues lo hacemos. Y no me importa porque, claro, esos minutos que son maravillosos, pues tampoco me los quiero perder. Pero bueno, es la vida que tenemos los ponedores de calles. Recuerda que si nos das un like a seguirnos, oye, pues te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento ya 115.745 ponedores. A ver si con un empujoncito más llegamos a los 50. 115.750 y seguimos demostrando que solamente nosotros, los ponedores, le ponemos las calles a España. ¡Viva España! 24, 324 en Canarias, en directo, estamos en COPE poniendo las calles, y es verdad que llevamos como dos semanas explicando el origen del pueblo judío y la llegada de estos a la península ibérica. Bueno, pues hoy hay que cerrar con una tercera entrega, una etapa final que podríamos decir. Juan Manuel Madiedo preguntaba por este momento de radio, pues aquí lo tienes, Juanma, y claro, nos damos cuenta que aquella en la que se produjo la expulsión de nuestro país, esto es una pedazo de historia que es real, lógicamente, así que ya estoy saludando a José Luis Corral. Él es escritor, es catedrático en historia medieval, y claro, sin él no podríamos pasear por la historia española. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal?
Pues buenas noches a todos los ponedores, y una semana más hablando de historia y acabando con estos tres capítulos sobre los judíos en España.
Sí, sí, efectivamente, lo decía al principio, José Luis, que había que zanjar el tema. Hoy, por ejemplo, toca hablar de los judíos en la edad, en la baja edad media, correctamente. Lo que quiero saber es cómo evoluciona la situación de los judíos en España cuando los cristianos, pues bueno, se van ahí imponiendo a los musulmanes. ¿Cómo sucedió todo aquello?
Bueno, hemos visto el origen de la presencia de los judíos en la península ibérica. Después vimos en el segundo capítulo cómo era la vida de los judíos bajo dominio musulmán, en la España musulmana, en Al-Ándalus. Y hoy vamos a ver cómo ha evolucionado desde ese momento, sobre todo a partir del siglo XI, cuando se produce un cambio en la dinámica de fuerzas y los cristianos empiezan a tomar ya relevancia política y sobre todo militar sobre los musulmanes. Lógicamente, esa relevancia militar que adquieren los cristianos, aunque habrá también momentos con los almorávides, con los almohades, de tensión y de cierto equilibrio, pero en general hay una dinámica a partir del siglo XI en la cual la iniciativa ya está en manos de los cristianos. Claro, conforme van conquistando ciudades, se van conquistando ciudades a los musulmanes, esas ciudades conquistadas tienen una población judía, tienen juderías que ya existían bajo dominio musulmán en Al-Ándalus. Esas juderías se van a incorporar sin ningún problema a la nueva, a los nuevos señores, a los nuevos dominadores, que en este caso son los reinos o los señores cristianos. Y el modo de vida de los judíos no va a cambiar demasiado. Van a mantener sus juderías, es decir, sus barrios, van a mantener sus modos de vida, fundamentalmente basadas en actividades de tipo financiero, en actividades de tipo profesional, son, por ejemplo, médicos o son especialistas en determinadas disciplinas, también artesanos. Por tanto, en los primeros siglos de dominio cristiano, hablamos de los siglos 11, 12 y 13 fundamentalmente, no habrá demasiados cambios. Una continuidad de la vida, del modo de vida de los judíos, pero ahora bajo dominio cristiano en vez de bajo dominio musulmán.
José Luis, entonces, ¿cuál fue la relación de los judíos con los reyes cristianos? No termino de comprender.
Bueno, los últimos años, la última mitad del siglo XII y buena parte del siglo XIII, es una época de bonanza económica en toda Europa occidental, en todo el mundo cristiano. Esa bonanza económica que se ve, se atisba en el crecimiento de la agricultura, el desarrollo del comercio, el crecimiento de las ciudades, también ocurre evidentemente en el ámbito de los judíos. La sociedad judía, las aljamas, las juderías en la península ibérica bajo dominio cristiano, van a gozar, van a disfrutar de ese auge económico, de esa bonanza de la plena Edad Media. Y en consecuencia, los reyes cristianos van a ver en los judíos unos colaboradores muy importantes para que contribuyan a ese desarrollo económico. De hecho, en el siglo XIII, por ejemplo, los judíos son colaboradores muy importantes tanto de los reyes de la Corona de Aragón como de los reyes de la Corona de Castilla y León, o en Navarra, por ejemplo, que es un reino independiente durante estos siglos de la Baja Edad Media. Y también en lo que va quedando, en lo poco que va quedando de Al-Ándalus, que es fundamentalmente el reino de Granada. E incluso en Portugal, no olvidemos que Portugal forma parte de ese conglomerado de reinos peninsulares en la Baja Edad Media. Bueno, pues los reinos cristianos y los reyes de la cristiandad hispana van a asumir que los judíos son muy eficaces en lo que ellos hacen, sobre todo en cuestiones relacionadas con la financiación, con, oíamos, la banca, ¿no? Los médicos y otras profesiones, y los van a coger de buen grado. Y ahí están, por ejemplo, pues reyes como, por ejemplo, Jaime I el Conquistador, aunque con algunas peculiaridades, y sobre todo su hijo Pedro III, Jaime II en la Corona de Aragón, o en la Corona de Castilla, el propio Alfonso X el Sabio, que van a tomar en consideración ese apoyo, esa necesidad que tienen de los judíos para ciertas actividades. Por tanto, la relación en el siglo, finales del siglo XII y a lo largo del siglo XIII, entre los reyes cristianos y los judíos, fue de franca colaboración. E incluso algunos de estos judíos, sobre todo judíos que tienen una gran capacidad financiera, que son ricos, que tienen negocios, van a estar al servicio de la corona. Por tanto, una correlación bastante estrecha entre las clases altas, los dirigentes judíos y los reyes cristianos.
Uh-huh. Pero claro, ahí José Luis llega un momento en que este buen clima como que se rompe y empeora la relación, empiezan a tener ciertos problemas. ¿Cuándo y por qué comenzó a cambiar la situación de los judíos?
Igual que durante el siglo XIII creció la economía, se desarrolló el comercio y las ciudades, y por tanto también se desarrollaron los judíos y las actividades que hacían los judíos, cuando llega la gran crisis de la Edad Media, que ocurre a principios del siglo XIV, los judíos también sufren esa crisis. Claro, los tiempos han cambiado, ya no son tiempos de bonanzas. El siglo XIV es un siglo de guerras, la Guerra de los Cien Años, por ejemplo, en Europa, o la Guerra de los Dos Pedros y otras guerras en la península ibérica. Es una época de pestes, de hambrunas, de malas cosechas. Ahí está, por ejemplo, la terrible peste negra de 1348, que se llevó por delante a un 30 o 40% probablemente de la población europea. Y claro, cuando estas sociedades cristianas mayoritarias, dominantes, ven que están cambiando los tiempos, que están produciendo una gran cantidad de calamidades, tanto humanas como calamidades de carácter, digamos, climático, meteorológico, lo que hacen es buscar chivos expiatorios. Y ahí están los judíos. Los judíos van a ser considerados los causantes, los que de alguna forma desencadenan esta serie de calamidades, y en ellos se va a poner el punto de mira. Y va a comenzar una época totalmente diferente. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, los judíos en la península ibérica son acusados de ser los responsables de todas estas calamidades. Del hambre, de la peste, de las malas cosechas, de los problemas económicos, son señalados. Y en consecuencia comienzan a producirse asaltos a juderías, persecución de judíos. Quizá el más conocido es el llamado pogrom de 1391, después de varias epidemias, de varios brotes de esa peste de 1348, que se repitió cada 10, 15 años a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, los judíos van a ser señalados como los culpables. Y se producirá en ese año 1391 un asalto a las juderías. Quizá la más conocida es la de Toledo o la de Sevilla, pero también hay asaltos a juderías en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia. Bueno, en todos los reinos peninsulares, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, los judíos van a ser perseguidos. Incluso habrá matanzas considerables. Y a partir de ahí, pues los predicadores van a señalar, predicadores sobre todo dominicos, van a señalar a los judíos como los responsables de las calamidades, y entonces van a ser perseguidos y muchos de ellos pues asesinados.
Claro, y luego llega el momento en el que, bueno, son expulsados. ¿Cuándo y por qué se produce todo esto?
Bueno, a lo largo de todo el siglo XV la situación fue empeorando. Hay algunos momentos de cierta bonanza, pues por ejemplo, hacia mitad del siglo XV hay una recuperación, hay unos visos del matrimonio de los católicos, por ejemplo, da la impresión de que las cosas pueden mejorar, pero no, en absoluto. A partir de 1460, 1470, los judíos vuelven a ser señalados, muchos de ellos se convierten, se hacen conversos, se convierten al cristianismo y también van a tener un papel muy importante en las relaciones políticas de la época. Y ya es en 1492 cuando los reyes católicos acaban de conquistar la ciudad de Granada, el reino de Granada, el último bastión de los musulmanes en la península ibérica, lo que quedaba de Al-Ándalus. Toda la península ibérica es ya un territorio bajo dominio cristiano, bien sea en Navarra, bien sea en la monarquía hispánica de los reyes católicos o en el reino de Portugal, y los judíos lo van a tener fatal. De hecho, a finales de marzo de 1492 comienzan ya a pronunciarse, a emitirse los decretos, las cartas de expulsión de los judíos. Los reyes católicos propician esa expulsión en todos sus reinos y les dan 15 días de plazo para que los judíos se marchen de la península ibérica, o mejor dicho, de los reinos cristianos de Aragón, de Castilla. Y eso es lo que ocurre. Un decreto de expulsión, localizado en varios decretos, en varios sitios, por obispados, por territorios, y se tendrán que marchar, claro. Los judíos que quedaban en la península ibérica, en los reinos cristianos, no tienen más remedio que perder, que marcharse, y desde luego van a ser incautados, van a ser expropiados de todo lo que tienen. Se lo quedarán, pues evidentemente, los reyes católicos, y los judíos se van de España. Y ahí se produce una gran diáspora, la diáspora aquella que vimos en el siglo II tras la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas, en la Tercera Guerra de los Judíos, y ahora la expulsión de los reinos de Aragón y de Castilla por estos decretos de expulsión de los reyes católicos. Se quedaron los conversos, evidentemente, pero los judíos que seguían practicando su religión fueron expulsados y, por supuesto, desaparecieron todos los elementos que habían dejado en la península ibérica, fundamentalmente sus barrios, sus casas y las sinagogas, que eran los templos, los locales donde rezaban y donde practicaban el culto de los judíos.
Uh-huh. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Dónde fueron todos esos judíos que salieron huyendo, José Luis?
Bueno, se distribuyeron por todo el Mediterráneo. La diáspora es realmente una especie de diáspora con el siglo II, pero al revés. En vez de venir desde Oriente hacia Occidente, que es lo que ocurre en el siglo II, ahora los judíos sefardíes van desde Occidente, desde la península, hacia el Mediterráneo central y oriental. Hay juderías, todavía existen, ¿eh? Todavía hay judíos, por ejemplo, de la diáspora de ese siglo XV, desde 1492, en algunas ciudades de Marruecos. Por ejemplo, en Marrakech y en Fez hay unos núcleos judíos, no muy numerosos, pero hay judíos, esto no se sabe, ¿no? En estas ciudades marroquíes hay judíos por el norte de África, en Argel, en actual Túnez, y hay muchos judíos, sobre todo sefardíes, hispanos, en Grecia, en lo que ahora es Grecia, fundamentalmente Salónica. Salónica es una de las ciudades, es la segunda ciudad en habitantes hoy en día de la República griega, pero es una ciudad donde hay un importante núcleo de judíos. Algunos volvieron a Tierra Santa, algunos volvieron al actual Israel, Palestina, Líbano, pero claro, tuvieron que vivir de una forma pues muy, muy desesperada. Porque ahí estos judíos españoles, hispanos, encontraron en algunos lugares, en muchos lugares, una cierta hostilidad. En otros un poco menos, ¿no? Fíjate, incluso se instalaron en Centro Europa, en algunos lugares de Centro Europa. Todos conocemos el famoso autor, fallecido hace unos años, Canetti. Canetti era un descendiente de judíos sefardíes. Y de hecho, su nombre Canetti es, este gran autor, este gran escritor, es descendiente de unos judíos que se marcharon de Cañete, esta localidad tan interesante, tan bonita, de la provincia de Cuenca. Bueno, pues Elías Canetti, un autor muy conocido en el siglo XX, un escritor muy relevante, era descendiente de sefardíes españoles originarios de la localidad conquense de Cañete. Oh,
qué curioso, qué curioso. Bueno, hablando de curiosidades, José Luis, esto me llama mucho la atención y sobre todo me pregunto, ¿no? Los conversos que se quedaron, ¿no se encontraron con ningún tipo de problemas en la convivencia?
A lo largo del siglo XV, conforme ya comienzan a haber problemas importantes contra los judíos y enfrentamientos en las ciudades, en las juderías, muchos o bastantes judíos lo que hacen es convertirse, se hacen cristianos, abandonan el judaísmo, se bautizan y por tanto adoptan la religión cristiana. Algunos de buena fe, otros por interés, bueno, eso estaría en la conciencia de cada uno y no podemos entrar porque no lo sabemos, evidentemente. Pero sí que es cierto que muchos de estos conversos se convirtieron en los peores perseguidores de los judíos. De hecho, algunos conversos judíos que se han convertido al cristianismo fueron brazo ejecutor de la Inquisición. Después, cuando la Inquisición la crean los Reyes Católicos entre 1482 y 1484, utilizan a estos conversos, porque conocían evidentemente las prácticas judaizantes, etcétera, etcétera, para reprimir a los propios judíos que no se habían convertido. Estos conversos van a ser, ya digo, un brazo ejecutor, van a ser los peores perseguidores de los judíos que mantenían su religión. Algunos de estos conversos ocuparon puestos importantísimos en el organigrama administrativo de la monarquía de los Reyes Católicos. Y cuando fueron expulsados los judíos en 1422, estos conversos siguieron evidentemente con sus actividades. Eso sí, algunos conversos lo hicieron simplemente por no perder sus propiedades, por no perder su estatus, pero siguieron manteniendo las prácticas judías, judaizantes, ya de forma oculta o clandestina a partir de 1492. Y ahí interviene la Inquisición. La Inquisición no se hace, en principio, contra los herejes, sino que se hace precisamente contra los conversos, que son relapsos. Converso relapso significa ese que se ha convertido al cristianismo desde el judaísmo, pero sigue manteniendo la religión judía y las prácticas rituales judías en la clandestinidad. Eso es un relapso, ¿no?
Claro.
Bueno, pues contra esos relapsos, conversos relapsos, es contra los cuales actúa la Inquisición.
Pues aquí en Poniendo las Calles, así es como estamos contando, porque así fue lo que pasó de los judíos, bueno, así fue el paso, mejor dicho, de los judíos por la península ibérica. Lo que me lleva a pensar, José Luis, que sería igual de interesante el análisis de su situación en la actualidad, en este 2024.
Bueno, en la actualidad, España hace ya unos años emitió una ley, un decreto ley, por el cual todos aquellos que justificaran que eran descendientes de los judíos hispanos expulsados en 1492 tenían derecho a la nacionalidad española. Y esto es así, y hay muchos judíos en todo el mundo que han presentado papeles o documentos, en fin, elementos que certifiquen de alguna forma que son descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, y han conseguido la nacionalidad española. Por cierto, habría que hacer algo parecido en justa correspondencia con aquellos mudéjares, moriscos, expulsados entre 1609 y 1614, que eran españoles, tan españoles como los sefardíes o más incluso. Habría que hacer lo mismo. Y también podemos hablar en algún programa de estos españoles expulsados porque eran musulmanes a principios del siglo XVII y que cuya presencia en el norte de África es todavía muy importante y muy, muy evidente.
Sí, hombre, es que si te das cuenta, José Luis, este flujo de distintas culturas y también civilizaciones pues ha sido enriquecedor y eso también hay que resaltarlo.
Yo creo que la historia sirve para esto, sirve para quitar de nuestra cabeza algunos prejuicios y perjuicios, las dos palabras que son distintas pero que vienen al caso, para quitarnos encima, como digo, estos elementos de racismo, de odio al diferente, porque en el fondo somos los mismos. Hemos hablado en alguna ocasión de cómo las razas es una construcción absolutamente climática, alimenticia y cultural, pero que los seres humanos tenemos todos el mismo ADN, somos todos los mismos, tenemos todos la misma procedencia. Estudiando historia, conociendo la historia, profundizando en estos elementos y viendo también las diferencias entre judíos, musulmanes, cristianos, budistas, españoles, griegos, yo qué sé, toda la gente, nos damos cuenta que en realidad los sentimientos son los mismos, las pasiones son las mismas, las miserias también. Y eso es lo que nos une. Y hay que reflexionar, y en estos tiempos tan convulsos que están pasando en España y especialmente en algunos lugares del mundo, sobre estas cuestiones. Que a lo mejor cuando odiamos al que tenemos enfrente porque creemos que es diferente, resulta que tenemos más relaciones con él, muchas cosas que nos unen, muchísimas más, desde luego, que las que nos separan. Pero el ser humano es muy raro y a veces acentúa más las diferencias que las similitudes. ¿Qué le vamos a hacer? La historia debería servir para desmontar todas estas cuestiones que nos hacen enfrentarnos unos a otros de una forma realmente lamentable.
Desde luego que sí, José Luis. Por eso nos gusta mucho escucharte y por eso tenemos mucha suerte de tenerte en este programa de radio, en Poniendo las Calles, porque le pone sentido a lo que muchos de nosotros pues desconocemos o tenemos que refrescar un montón de historias de cuando lo estudiamos hace un montón de años. De verdad, José Luis Corral, profesor, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo a todos los ponedores y hablamos, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Claro que sí. Gracias, José Luis. Nada, ¿y por qué no escuchar ahora una buena canción de Van Morrison? Esta canción es una joya, esta canción es un regalo y te viene muy bien para comenzar esta jornada de 12 de junio de 2024. Esto es la radio en directo, esto es Poniendo las Calles. Sube y disfruta.
Now, baby, darling, you've been holding back too much. Your lips and my language just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But then don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit.
that dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world, that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that you and I sit, this could be the perfect fit.
El gran Van Morrison sonando en Poniendo las Calles en este programa que hoy precisamente estamos hablando de la importancia del descanso, eso sí, sin caer en la pereza, porque unos dicen que se van a echar una siestecita de 5 minutos y vamos, no les levanta de ahí en 2 horas a de la cama, incluso en el sofá.
Deciden casi ya acostarse y hacer noche. Hay gente que le
se
ha pasado.
Lavan los dientes y
hay
todo.
Gente que le ha pasado algo similar. Ana María dice que el día que puede, sí, aunque sean 20 minutitos y a seguir, que luego tengo que llevar a los nietos a sus actividades. O Rita, que dice, vamos a ver, Pulpo, seamos claros, la siesta es sagrada, tanto en invierno como en verano. Al menos una horita. Soy una persona activa por necesidad, yo cuido de mi madre, me gustaría tener un poco más de tiempo para mí, pero lo de la siesta no se negocia. Ese ratito hay que echárselo. Nos ha escrito desde Valladolid. La verdad es que el tema de la siesta genera además mucha ira en las familias, por ejemplo, si se hace ruido. No hagas ruido, ¿eh?, en la hora de la siesta.
Es verdad, es verdad.
O quién llama en la hora de la siesta.
Que está tu padre durmiendo,
que
¿verdad?
Está tu padre
o que
durmiendo.
Está tu hermano durmiendo.
Bueno,
es
bueno,
tremendo,
en mi casa ha habido broncas por culpa de la de hombre, ese claro. Momento en el que... Pero ¿quién llama a la hora
claro,
de la siesta?
Esta, que estoy durmiendo la siesta, es verdad.
Sí, sí,
¿eh?
Y es como, bueno, pero ¿a ti qué te importa? Si me han llamado a las 4 de la tarde, no, a la hora de la siesta no se
no
llama.
No se llama nadie, claro.
No se llama, vamos a ver, un respeto. Y también nos ha escrito Tina, dice, yo suelo dormir 10 minutos después de comer, que la verdad es que me sabe en la gloria todo el año, el día que no se puede, pues mejor duermo de noche, eso sí, aunque muchos días me despierto y os escucho un ratito hasta que ya me vence el sueño y escucho a Carlos Herrera.
Muchísimas gracias. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Gerardo Villa es un ponedor que nos acaba de dejar un mensaje y dice, Pulpo, buenos días. Yo suelo dormir la siesta todos los días unos 10 minutos y lo hago, pues eso, todos los días que puedo, no solamente todos los días, que me gustaría que fuesen todos los días, pero no son todos los días. Cuando puede dormir, lo duerme. O Begoña Rejado Corcuera dice, muy buenos días, ponedores, me encanta echarme la siesta todos los días del año y si algún día no puedo, lo añoro increíblemente. Nos manda un abrazo y nos define como amigos, amigos ponedores. Muchísimas gracias, Begoña. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Serafín.
Ah, ese soy yo.
Sí, Serafín,
Israel,
perdón,
no.
Que me equivoco. Sí,
Israel
me
equivoco. No, Serafín.
Sí, me he equivocado de nombre yo. Serafín.
Pulpo, Pulpo, ¿qué? Por Dios.
Correcto.
Por Dios, Pulpo.
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Por qué no estás durmiendo, Serafín?
Pues porque, escúchame, eres un tocapelotas. O sea, así. O sea, te tenemos que escuchar. O sea, a la 1:30, 2, tengo que poner la red para escucharte.
pero ¿por qué?
O sea,
¿qué?
Pues, escúchame, explícamelo tú. O sea, es que es así. Es así. Te tenemos que escuchar para quitarnos las penas de encima. O sea, es así de sencillo.
¿Qué penas bien. Tienes tú si tienes una voz de ser un hombre muy feliz?
Bueno, pues sí, hombre, lo voy a decir, que no tengo problemas, pocos, pero bueno, que lo primero, decirle a la compañera nuestra que ha llamado al Carmen de Santander, que cuando se te muere alguien sí. Cercano, y joder, afecta mucho, pero que bueno, que de todo se sale.
Tremenda de la todo. Historia, ¿eh, Serafín? Sí, lo que ha contado esa mujer en sí, directo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, lo que contó, o sea, se la veía súper afectada.
Sí.
Se la veía súper afectada. Pero bueno, que de todo se sale. A mí, yo tengo un caso hace poco de una prima mía que se le suicidó y, bueno, pues, y se sale. Se sale. Ya. Te cuesta, pero se sale. Y por eso la quiero mandar un recuento y sobre todo eso, un abrazo para ella totalmente.
Muy bien.
Pero bueno, vamos a dejarlo de tristezas. Pulpo, tío, de verdad, te conozco desde el año 89. Tengo una anécdota contigo.
¿Del año? ¿Qué año has dicho, Serafín?
89, más o menos.
¿Del 89? ¿Y qué hacía yo?
Sí, pensabas en la jungla.
No, la jungla, yo llego en la jungla en el 95.
95, bueno, pues tú sabes, me he estado desplazado. Ajá. Vale, pues en el 95, la jungla. En Santander, viniste al...
¿A la ballena?
No, a la ballena no, ¿cómo se llama el colegio esto?
A los maristas o algo así, a los
salesianos. A los maristas.
Sí, me acuerdo. Claro que, pero ¿vale? Eso fue en 95, más o menos.
Vale, bueno, pues te voy a decir una cosa. El único accidente de tráfico que he tenido yo en mi vida, que tengo 57 años,
sí,
¿vale? Le tuve por tu culpa.
¿Pero
porque
¿por qué?
Llegaba tarde. Llegaba tarde y fue rápido. me comí uno que estaba delante. O sea, mira tú si me acuerdo de ti. Yo, joder, digo, es que eso para contarse a los poderosos de traca. O sea, esa anécdota tengo yo contigo. O sea, me acuerdo, y mi hija la pequeña, bueno, la mayor, que ya es mayor, ya tiene 40 años. Uh-huh. Ya tiene 40 años. Y me decía, papá, papá, ponga pupo. Y yo, que pongas a pupo. Digo, al pulpo será, ¿no? Diga, pues al pupo. Yo digo, pulpo, Alba. Digo, pulpo. Va, una risa. Digo, que es que te sigo de hace un montón de años porque eres un tío genial.
Llevas toda la vida pegada a la radio, ¿eh? Llevas toda la vida pegada a la radio, Serafín.
Sí, sí, yo toda la vida. Yo televisión un poco. Televisión un poco, pero la radio, o sea, es una cosa para mí muy importante. Muy importante mi vida. Aparte que es que el programa que tenéis, aparte de loco tener a la princesa que tenéis ahí, es que me río ya solamente por cómo se ríe ella, porque es que te digo, o sea, es como una máquina de matar.
Es verdad.
Y luego Manu, que es un chaval más bajo que la hostia. Pero yo digo, la que te dije, o sea, la risa que tiene esta, o sea, esta tiene que ser, o sea, un fenómeno de la hostia. Que por cierto, creo que vienes para Torrevieja.
Sí.
El mes que viene.
Tengo dos citas con Cantabria. Tengo la primera cita el sábado 29 de junio en Laredo, con la despedida de Danza Invisible y de Javi Ojeda, y luego en agosto que voy a Torrelavega.
A Torrelavega. Yo es que he visto la de Torrelavega. Uh-huh. Y voy a ir a la de Torrelavega. Vale. Y espero encontrarte allí.
Pues allí nos veremos. Saludar. Claro que sí, ojalá.
No, es que voy a ir. Lo tengo más alto del agua.
Y si puedes el día 29, mejor que mejor, porque voy a hacer un acto en beneficio a las víctimas de los tratamientos de cáncer, sí, a la gente que está luchando.
Sí,
y es una cosa muy bonita algo. Y ahí sí que es interesante que vayamos y que hagamos una pequeña aportación.
Sí, apoyar un poquitín ahí el sistema.
Claro. Así que pero si vas, digo, Pulpo, nos veremos.
Escúchame, si vas, lo de la siesta, que se echa la siesta y no se le cae la baba, no es siesta.
Claro, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. La baba tiene que caer por un lado, ¿verdad? Por la comisura, por lo menos, ¿eh?
El que se echa la siesta y no se le queda la baba. No
es verdad, siesta. Es verdad.
No es siesta, vuelvo.
Serafín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. O no sé, escúchame. Si mandártelo, o sea, guardármelo para dártelo en mano el próximo día 29.
Como tú quieras, a mí me da igual.
¿Te viene el Laredo?
Me mandes y si no, le recojo de aquí en Torrelavega.
Vale, me parece bien. Vale, pues nos organizamos, Serafín. Un abrazote enorme.
Pues escúchame, a ti, a Bea y a Manu, que sois una gente encantadora y que nos hacéis las noches estupendas. Y a ti y a Bea, esa sonrisa que tiene, que es que la alegría del mundo. Es que me apetece yo solo. Sí, solamente pensar cómo se ríe ella. Porque es que cuando se vuelve a hablar es que parece que está hablando, o sea, no sé. Es tremendo. De verdad, sois geniales.
Muchas gracias, Serafín. Nos vemos en breve. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo. Pulpo.
Un abrazo, hermano. Gracias.
Venga, igualmente, hijo.
Gracias. 4:52, 3:52 en Canarias. Claro, y yo, vamos, yo no sé si os ocurre lo mismo a vosotros como me ha ocurrido o como me ocurre a mí durante muchos días, pero es normal que a mitad de semana, y hoy estamos a miércoles, pues empezamos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes mal por el día, el sueño ya no es tan reparador como por la noche. Y claro, nos tenemos que organizar el meternos en la cama durante el día y ya las cosas no funcionan en la cabeza como cuando dormimos, pues como Dios manda, que es con las noches un sueño ordenado. No podemos, los ponedores no llevamos esa vida. Lo mejor de todo es que hay una solución para que, oye, cuando nos metamos en la cama, pues que podamos aprovechar el tiempo y podamos dormir, que regeneremos el cerebro, que tengamos ese cansancio, pues que nos pase volando y que consigamos conciliar el sueño, que eso es lo que nos va a dar la vida. Resulta que el laboratorio español Ara Health son los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada. Ahora mismo está a un precio especial. Hoy ya está a un precio especial. Échale un vistazo. Entra en la página web de ahoralife.com, porque hay una promoción muy especial a partir de este momento. Así que aprovechate porque te vas a ahorrar un dinerito bastante importante. Es una edición limitada. Combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche. Y todo esto es para disfrutar de una jornada llena de energía. y después descansar muy bien al meterlos en la cama. Este cofre, que es el mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en esta página web, ahoralife.com, desde ahora, desde este momento, con un precio muy especial. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder pedirlo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos. Échale un vistazo. La web ahoralife.com es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio. Noche
y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, están pasando cositas, vea.
Sí, nos vamos de viaje hasta El Cairo, la capital de Egipto, porque allí se ha disputado la final de la Copa de África de fútbol para amputados. Tú sabes que el fútbol tiene muchas cosas buenas, una de ellas es la integración. Bueno, el deporte en general, hablamos del fútbol porque es el más conocido, pero el deporte en general, ¿verdad?, es muy beneficioso y sobre todo, bueno, pues para cuando queremos integrar, pues suele ser clave, es muy importante esa labor. Pero es que en este caso el encuentro acabó de una forma que yo tengo que decirte que me pareció inaudita, Pulpo. Sí, sí, y es que, claro, en lugar de convertirse en lo que se buscaba, que es un espacio de concordia, es que terminó a muletazo limpio.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Era una batalla campal aquello, ¿eh?
Claro, claro. Como te he dicho, era un partido de amputados y entonces jugaban con muletas. O sea, llevaban la muleta y, claro, y por eso también la peligrosidad, porque
se convirtieron en armas.
Claro, porque las lanzaban, vamos.
Mira cómo está, o sea, el panorama, por Dios.
Sí, sí, como te lo cuento. El partido enfrentó a las selecciones de Ghana y Marruecos. El triunfador del encuentro fue el país ganés, que venció por 2-1. Terminó además el torneo invicto. Pero claro, todo cambia cuando de repente el árbitro pita el final del partido. Y entonces, al parecer, en plena celebración, uno de los jugadores de Marruecos los ganeses estaban celebrando que hayan ganado. Y uno de los jugadores de Marruecos empuja a un ganés. Y esto desencadena una bronca brutal.
¡Movida, movida!
Sí, sí, movida, movida, sí, promovida.
Promovida por las muletas en este caso.
Por las muletas,
claro,
en este caso. Claro. El agresor y el agredido se encararon, ahí empieza todo, empezaron a llegar los miembros del equipo técnico que también se metieron, el resto de jugadores, pero bueno, lo que te digo, aquello se convirtió en una guerra de muletas. Y claro, como son todos jugadores, lo que te estaba explicando, que han sufrido alguna amputación, todos iban con muleta, iban armados. Y finalmente pues tuvieron que intervenir los servicios de seguridad porque se mataban.
Es lamentable.
Es muy
lamentable.
Las imágenes son surrealistas, han dado la vuelta al mundo y ahora viene aquí, es lamentable lo sucedido, pero aquí viene la chanza que yo hago. Porque claro, la Federación de Fútbol de Amputados, junto a los organizadores del torneo, están investigando para saber qué es lo que ocurrió realmente y tomar las medidas que sean necesarias, y entre ellas se plantean prohibir las muletas. Prohíbe la muleta, no se puede jugar.
Claro, 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 es que Dios, ahí no pueden, pobrecillos, claro.
Yo estoy expectante a ver cómo.
Madre mía, qué cosas están pasando.
Claro, a ver qué solución le dan, porque yo realmente estoy, que digo, ¿y cómo es posible solucionar esto? No lo sé.
Hay que buscar soluciones.
Sí, sí, total. En lo musical hablamos de Ariana Grande. La artista ha estrenado canción, The Boy Is Mine. Es el tercer sencillo de su nuevo trabajo, Eternal Sunshine, el cual sigue una narrativa pues muy cinematográfica. Y de hecho ella en este vídeo sale disfrazada de Catwoman, como en la película de Batman. Así que, bueno, escuchamos a Ariana Grande.
Y nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora nos visita una banda que suena muy bien. No es un grupo al uso, ya te digo, porque su líder se ha dedicado profesionalmente al mundo de la empresa, en diversos sectores además, y ahora es cuando ha decidido compartir su música. Se llama Red Moon Yard y van a estar aquí poniendo las calles. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información.
Be a reason why my girls, they always come through in a sticky situation. Say it's fine.
Dieron las 5.